Nosotros ahora vamos a charlar un rato y le agradecemos, por supuesto, su tiempo y la deferencia con el diputado José Luis Esper. Buen día, José Luis. Gabriel Penín se lo saluda desde Rosario.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gran saludo a los oyentes.
Muy bien, muchas gracias por recibirnos. Y fundamentalmente, bueno, no somos originales en el tema. Una inflación de 7.4% por encima de Venezuela, una interanual de 71.2%. Lo mínimo que uno pretende es una reflexión al respecto y qué nos espera de acá para adelante, José Luis.
Bueno, a ver, para contextualizar, Argentina venía en un régimen de inflación y de indexación en general de prácticamente todos los precios, del 30% hace 5 años, fue del 50% del año pasado y ahora está en un régimen de indexación, insisto, el grueso de los precios, salvo algunos regulados, del 100%. O sea que la indexación en Argentina se va acelerando. ¿Esto qué significa? Que, bueno, la pobreza no va a dejar de crecer, la actividad va a ser difícil que se siga recuperando, la actividad económica, quiero decir, por lo tanto va a ser difícil que el empleo se recupere. Esto, como siempre ha pasado en la historia, como siempre ha pasado, lo impresionante es que no aprendemos nada. Ya sabemos cuáles son las consecuencias de niveles de indexación cada vez de mayores magnitudes. Vamos a una inflación del 100%, vamos a una devaluación en algún momento del 100%, un ajuste de tarifa similar, salario similar. Esto es simplemente nada más ni nada menos que un escalón más. Lo que yo diría es, como esto termina mal, si sigue así, no sabemos cuándo, pero termina mal porque ya ocurrió muchas veces a lo largo de la historia, es más, le diría, en los últimos 60 años, es justo la edad que tengo yo, hemos tenido 8 planes económicos, este es el octavo, y los 8 han terminado en crisis por las mismas razones como ahora. Entonces, lo que es increíble es que no aprendamos. Yo diría, dado que el viento ha sembrado mucho viento, va a cosechar tempestades. Acá se trata, desde mi punto de vista, de hacer una sugerencia, una propuesta para que la tempestad sea lo menos grave posible. Yo creo que para evitar el camino de un gran desastre en el cual puede terminar esto, si seguimos así, mi sugerencia es, dado que usted ha perdido el ancho de espadas para fijar el tipo de cambio, que es tener reservas. Usted sin reservas en el Banco Central no puede fijar el valor del dólar. Es como intentar hacer un círculo cuadrado, fijar el dólar del Banco Central sin reservas. Bueno, tiene que establecer algún nivel de flotación o una total flotación y liberación del dólar. Y para que eso no termine con el dólar como un barrilete sin cola, tiene que sustituir esas reservas que le servirían para fijar el valor del dólar, otra ancla. Y esa ancla debería ser el gasto público. El gasto público debería ser congelado en pesos, no congelar la cantidad de gente que entra, sino congelar todo el gasto en pesos, todo. No se gasta más en nada de lo que se está gastando hoy. Si baja algún gasto, bueno, podemos subir otro. Pero se tiene que congelar, ¿para qué? Para que con el congelamiento del gasto y el aumento de la recaudación, que está en el orden del 75-80%, el déficit fiscal vaya convergiendo a cero, de esa manera haya menos necesidad de emitir y que la indexación empiece a ceder. Yo creo que esa es la solución para una situación muy complicada. Es complicada la propuesta mía, por supuesto, pero es mucho peor el camino que seguimos.
¿Y usted imagina que pueden llegar a hacer eso o van a seguir en lo mismo que ha dado siempre un resultado parecido? Si siempre hace lo mismo y sale mal, uno debiera cambiar de una vez por todas, ¿no? El tema de los precios cuidados, todas esas cuestiones lo venimos viendo casi periódicamente y cada vez estamos peor.
A ver, yo como economista profesional, como ciudadano comprometido con las cosas, y ni hablar como diputado, que soy un servidor del pueblo, creo que tengo la obligación, si veo que algo está mal, hacer una sugerencia que yo entienda equivocado, ¿no? Que sea superadora, que sea menos mala.
Claro.
Yo la que le acabo de sugerir es la sugerencia menos mala dentro de todo lo malo que está ocurriendo y va a ocurrir como consecuencia del desastre que ha hecho el gobierno previamente. Ahora, a esa posibilidad, que yo creo que es superadora, lo que está le asigna una baja chance de ocurrencia.
Claro.
Le baja, muy baja chance de ocurrencia, por lo tanto, el escenario más probable es que el gobierno continúe por este sendero. Es un sendero que conlleva a más deterioro. Por ejemplo, el gobierno, no sé, hace 48 horas hizo un canje de deuda que lo consideró exitoso, porque es cierto, pateó de 2 billones y medio de pesos que vencía en agosto, septiembre, octubre, pateó 2 billones y medio para el año que viene, pero lo pateó para el periodo eleccionario y en dólares, transformó esa deuda que estaba en pesos en dólares. Claro, así cualquiera patea la deuda, ¿no?
Claro,
ahora es una verdadera irresponsabilidad. El otro suceso ha sido el Banco Central subiendo las tasas de interés a niveles del 100% anual. El Banco Central está haciendo explotar la deuda que él mismo emite, porque si el Banco Central decide pagar sobre su deuda 100%, estamos como duplicando la cantidad de deuda del Banco Central una vez por año, dado que la tasa de interés del 100% anual. Eso es un disparate total. La gente tiene que saber que después haga lo que quiera. Pero yo me debo con la obligación de informar a la gente que la gente está depositando la plata en los bancos se dan vuelta, le prestan esa plata al Banco Central, usuraria del 100%.
Y,
o sea, la gente le está prestando a un quebrado en algún lugar cuando deposita en un banco ahí.
Y por ejemplo, aprovecho este análisis para una consulta, si se quiere, exageradamente primaria, pero aprovechando también su conocimiento como economista, que es lo suyo en cierto modo, realmente. Aquel que tiene, por ejemplo, hoy 100.000 pesos y por ahí no necesita comprar nada en la casa, y a veces nos llaman acá y preguntan, y se preguntara algún economista, y ¿qué hace? ¿Compra $300? ¿Hace un plazo fijo? Por lo que usted dice, mejor ya que compra $300.
Sí, yo lo veo esto muy, muy inestable, porque ya le digo, no veo que el gobierno, en cuanto a la gente vea que toma una dirección como la que yo creo que hay que tomar, porque es la dirección usual en los países que enfrentan estos problemas. Nosotros siempre queremos inventar el círculo cuadrado, no sé si por soberbia o por ignorancia, ¿no? Pero cuando uno está en estas circunstancias, los países civilizados hacen esto que yo les sugiero. Yo no estoy inventando nada, incluso, ¿no?
Claro.
No es que digo, hagan esto porque yo las sé todas. No, los países que han estado en situaciones similares a estas han terminado zafando y zafando bien, hacen lo que yo le dije. Si se quedaron sin reservas, liberan el valor del dólar, y para que el valor del dólar no sea un barrilete sin cola, sino que tenga algún ancla, bueno. Yo creo que acá el ancla debería ser lo que está más desbordado, que es el gasto público. Por eso lo sugiero.
Estamos charlando con José Luis Esper.
Sí.
A propósito,
la última, que tengo otra radio para atenderles.
Perfecto, esta es la última entonces, pero la tentación es grande. Massa es abogado, está al frente del Ministerio de Economía, indudablemente que esto fue una movida más política que económica. Él designó un subministro de Economía, viceministro de Economía, a Rubinstein se lo bajaron. ¿Qué debiera hacer ahora? ¿O cómo conformar el equipo? Porque no podemos dejar de pensar que Massa es abogado y está en el Ministerio de Economía, en una de las tantas cosas raras que pasan en Argentina.
Bueno, a ver, yo creo que acá es urgente que haya algún viceministro con alguna charretera, le diría, porque la situación no da para que sea manejado por un no especialista, que sea un buen especialista. Cuidado que acá le puede tocar cualquier desastre también, ¿no? Aunque sea economista. Que sea economista no necesariamente es una buena noticia. No. Tiene que ser un economista y uno bueno, como iba a ser o como va a ser Rubinstein. Yo no lo doy por perdido todavía, pero sí, se le complicó a Rubinstein. No entiendo bien por qué, porque si el argumento es que Rubinstein habló mal de Cristina, pero usted vio las cosas que dijo Fernández, que dijo Massa de Cristina, claro, y de la Cámpora, bueno.
Claro.
O sea, acá ninguno es un angelito. Pero sí, es urgente que Massa tenga un viceministro de peso trabajando junto a él, sí, claramente.
Gracias, José Luis.
Por nada, muy buenos días, hasta cualquier momento.
José Luis Espert charlando un ratito con nosotros, con un panorama lógico, si se quiere, nada para sorprenderse, estamos mal y podemos ir peor. Lo que sí me quedo con esto, ¿no? Que él no da por perdido todavía lo de Rubinstein, que es una persona muy reconocida, y la verdad que si habló mal de Cristina, la definición de Espert es muy clara. Peor de lo que ha dicho Alberto Fernández y Massa de Cristina, no sabemos por qué la señora se enojó tanto con Rubinstein.